Queremos seguirte sirviendo como tú te lo mereces, en el nombre de Jesucristo, pidiendo que tu palabra no regrese a ti vacía. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Un encarecido y muy respetuoso favor les pido. Si tenemos celulares encendidos, si nos podrían hacer el gran favor de apagarlos. Estamos transmitiendo por la radio y puede ser que tengamos una interrupción con la señal. Por eso hemos puesto ya varias veces, quizá la próxima con sistema Braille vamos a poner para que nos ayuden con esto, para no tener nosotros ninguna interrupción con la señal. Y hablando de la radio, va este mensaje para los que nos escuchan por la radio. Esta noche nosotros estamos celebrando la fiesta mexicana, el domingo patrio, el domingo cívico. Usted que escucha la radio en esta noche, tal vez usted nunca ha estado en una iglesia. Tal vez usted nunca le ha nacido la botellita con el jovencito ahí. No sé si alguien le puede tomar la botella al niño. Exactamente. Es que queremos que los adultos puedan escuchar. Bien. Sí, no sé si usted que escucha por la radio le ha sucedido esto, que pues nunca le ha llamado la atención visitar una iglesia. Tal vez no, tal vez nunca lo va a hacer. Dicen por ahí que el típico latinoamericano va a la iglesia en toda su vida tres veces. Tres veces en toda su vida. La primera vez que va a la iglesia es el día en que lo bautizan. ¿Sabía usted que no va? Lo llevan. La segunda vez que el típico latinoamericano va a una iglesia es el día que se casa. Tampoco va, lo llevan. Y la tercera vez que va a una iglesia es el día que se muere. Tampoco va, lo llevan. Yo creo que estoy predicando a una audiencia en la radio que es muy inteligente. Que usted no va a esperar que venga algo catastrófico a su vida para poder entender que necesita acercarse a Dios. Ahora, los que me escuchan por la radio, denme un momentito porque voy a hablarle a los cientos de hermanos que estamos en esta noche en la iglesia. Ustedes. Ustedes son los visitantes. Son una minoría en comparación de los muchos que somos en esta iglesia. Los que nos visitan en esta tarde, quiero que nos vea bien a todos. Los que hemos venido a los pies de Cristo, hemos venido porque nos fue muy mal en la vida. Nos fue brutalmente mal. Y pasaron cosas en nuestra vida que no tuvimos otra alternativa más que buscar y refugiarnos en el Señor. Yo creo que usted es más inteligente que nosotros. Yo creo que usted que nos visita en esta noche es una persona con mucho más conocimiento y más sabiduría que nosotros. A nosotros nos costó venir a la iglesia. A nosotros nos costó reconocer nuestras faltas, nuestros pecados. Nos costó verdaderamente reconocer y aceptar a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Usted me parece que es más inteligente que nosotros. No es agradable recordar las cosas que estábamos viviendo. No es agradable recordar el dolor que estábamos sufriendo y que fue lo que nos obligó a nosotros a venir, porque no teníamos otra opción, ya no había otra salida más que venir a buscar a Jesús y recibirlo como el Señor y Salvador. Pero un día que se nos quitó lo bobo, ¿sabe? Un día que se nos quitó lo orgulloso. Un día que se nos quitó lo terco, decidimos abrir las puertas de nuestro corazón a Jesucristo, recibirlo como el Señor y Salvador. Y sabe una cosa, el tiempo que ha pasado, mucho o poco, se nos ha hecho bien escaso. Porque ya tenemos décadas de ser cristianos, el tiempo de estar en el Evangelio se nos ha hecho poco. ¿Por qué es tan lindo? ¿Por qué es tan dulce? ¿Por qué es tan chévere vivir en Cristo que lo poco que nosotros hemos vivido, o mucho que hemos vivido en el Evangelio, se nos hace como algo que, esos dulcitos de azúcar que se te deshacen en la boca y querés otro y otro. Estoy seguro que los que venimos al Evangelio recordamos detalles, recordamos días, recordamos situaciones, recordamos inclusive las personas que Dios utilizó para traernos al Evangelio. Recordamos inclusive lo que estábamos viviendo. Será el infierno en vida. Estábamos encerrados. Estábamos nosotros entre la espada y la pared. Hasta que un día el Señor nos visitó y nos quitó a nosotros de nuestros ojos estas vendas. Vean lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1 y 2. No vamos a ver en ninguna otra parte de la Biblia otra cita. Todos los puntos que vamos a ver los vamos a ubicar aquí. Y vea lo que dice la Escritura, lo voy a volver a leer. Así pues, nosotros, los que escuchamos por la radio, los que estamos presentes, los que estamos aquí en esta ocasión, así dice pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Quiero explicar, y con unas buenas palabras, con una terminología bien sencilla y bien práctica, lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios es el tiempo, indeterminado por los hombres, pero determinado por Dios. La gracia de Dios es el tiempo que Dios nos da para que nosotros reconozcamos que necesitamos de Él. Miren, déjenme explicar una cosa. Yo estoy seguro, y siempre nos hemos hecho esta pregunta, los que ya estamos en la iglesia, los que lo hemos recibido, los que quizá ahora somos líderes de una congregación, los que predicamos la palabra, los hermanos en Cristo. Estoy seguro que algunos de nosotros recordamos y nos hacemos esta pregunta: ¿qué fuera de nosotros si yo no hubiera aceptado a Cristo? Yo le hablo por mí, no le hablo por usted ni el resto de los hermanos. Yo tengo dos destinos. Hace 28 años, el 13 de febrero de 1982, yo recibí a Cristo en mi corazón en la ciudad de Guatemala. Si yo no acepto a Cristo en el corazón, yo le garantizo, seguro estoy de esto, que no hubiera pasado un año y tengo dos destinos. ¿Dónde estuviera? ¿En la cárcel o muerto? Y parece que muchos de nosotros nos haríamos esa pregunta: ¿qué hubiera pasado de nosotros si no aceptamos a Jesús? ¿Qué fuera de nuestras vidas? ¿Dónde estuviéramos ahora? Y sabe una cosa, ¿cómo estuviéramos ahora? Ok, la pregunta del mensaje es esta. ¿Y usted qué espera para recibir a Cristo? Sí, sí, usted que todavía no lo ha hecho. Usted que ve la iglesia con diferencia, usted que ve la iglesia como un compromiso, usted que vino forzado por algo o por alguien, sí, a usted le voy a preguntar. ¿Y usted qué espera para formar parte de la familia de Dios? ¿Y usted qué es lo que está esperando para recibir a Cristo? ¿Está esperando que algún familiar muera? ¿Sabía usted que después del ministerio de la calle que nosotros tenemos en la iglesia, y después del ministerio de las prisiones, el ministerio que más ha traído personas a los pies de Cristo en esta iglesia son los funerales? Yo tengo 18 años de ser pastor de esta iglesia. Es más, le quiero contar, el primer sermón que yo prediqué en esta iglesia, afuera en una actividad, nunca se me olvida, fue un día 29 de septiembre de 1983. Hasta allá atrásito. Está la hermana Rita, por aquí están los hermanos Brian. Yo prediqué un sermón, y no se me olvida nunca, en la funeraria Darlene Mauser. Y ahí esa noche aceptaron a Cristo 10 personas en su corazón. ¿Por qué habían esperado tanto tiempo para aceptar a Cristo? ¿Por qué habían esperado tanto tiempo para reconocer que necesitaban de entregarle su corazón a Jesús? ¿Y usted qué está esperando? ¿Que alguien en su casa se muera a causa de un accidente? ¿Que pase un aparatoso accidente? Y no necesariamente que se muera usted, sino que se muera el que va con usted, o probablemente con el que usted chocó. Y esa muerte le hace que usted lleve una carga de conciencia y por adentro de su corazón usted se siente culpable. Y en la oficina del abogado, o allá en Barandilla, ¿verdad?, en Matamoros, se encuentra usted con el del Ministerio Público y se encuentra usted que el otro reo también es cristiano. O que llegó un predicador y le empezó a hablar del amor de Jesús. Y usted se da cuenta que no tiene otra salida y le empieza a hablar de Cristo y le gusta y acepta a Cristo. ¿Qué hubiera pasado si no mata a esta persona? ¿Qué hubiera pasado si no se muere su papá, su hijo, su mamá? Tal vez, ¿qué espera usted? ¿Que alguien de su casa se muera? Tal vez de esas muertes que son las que ya estamos esperando. Y estamos preparados porque es una prolongada agonía. De veras, ya mejor preferimos que el Señor se lleve a mi hijo, que el Señor se lleve a mi papá, que el Señor se lleve a mi mamá, porque ya tiene 2 años de estar postrada en la cama. Y que mejor, pues. Pero no importa. Aún con la prolongada agonía, siempre la pérdida de un ser querido es agobiante. Da tristeza, causa dolor. De la forma que sea, siempre la muerte de un ser querido es lo que nos entristece. Pues déjeme hacer una pregunta hoy, como está está famoso todo esto. ¿Qué espera usted aceptar a Cristo? ¿Una amenaza de muerte? ¿Qué es lo que usted espera? Mira, ya sabemos dónde trabajas, ya sabemos cuánto ganas, ya sabemos que tenés este carro. Te damos esto, te damos tiempo, danos tanto de dinero y si no, te matamos. Y empiezan ustedes a llamar a medio mundo, y al rato venimos a la iglesia, y buscamos el favor de Dios, y entramos en contacto, y encontramos a Jesucristo. Y ahora somos cristianos. Si eso no hubiera pasado, nosotros no hubiéramos aceptado a Cristo. A este momento, en su casa no se ha muerto nadie. Por eso decía al principio, que para mí es bien fácil en este momento predicar. Porque siento que ustedes son más inteligentes que los que venimos a Cristo a patadas. Los que venimos a Cristo a jalar de pelo, a golpes, a bofetadas, a insultos. Ni nos queremos recordar cuáles fueron las cosas o las causas que nos trajeron al Evangelio. Yo he tenido tantas escenas, son desgarradoras. Desgarradoras. Y me da tristeza, yo tengo que venir y entender y comprender. Si a donde quiera que vaya, un funeral, un velorio, es triste. Y la familia está tranquila. En el velorio, por la visita y los apapachos y los abrazos y el café y los tamales y el pan y todo esto. Ay, pero cuando ya va llegando al cementerio, el nudo aquí en la garganta. Y encima de eso, yo no sé a quién se le ha ocurrido poner mariachis en un entierro usted. Todo estaba bien. Pero el primer trompetazo de te vas, ángel mío, empezó a soltarse. ¿Y quién las controla usted? Ni la Guardia Nacional controla esos gritos hoy. Y encima de eso todo está, hasta ahí está bien. Pero nomás ponen encima de esos 2 lazos del ataúd y va para abajo. 1 milímetro que va para abajo. ¿Y por qué te fuiste? Y el muerto dice, si yo no quería, dice el muerto. ¿Sí? Y al rato llega uno y se acerca, mire, Dios le bendiga, mire, Dios sabe lo que hace, Dios está en control, mire, no hay nada en este mundo que no pase sin que Dios no lo permita. Quisiera nosotros orar, decirle que Dios a usted le ama y que Él le va a resignación. Mire, Cristo está a las puertas. ¿Quisiera usted aceptar a Cristo en su corazón? Sí. Sí. Aceptó a Cristo. ¿Qué tal que no se muere? Por eso les digo, ustedes son más inteligentes. Porque vemos muchos aquí en esta tarde que venimos a Cristo a patadas. ¿Y usted qué espera para recibir a Cristo? ¿Que le digan que su enfermedad es cáncer? ¿Que usted fue con el doctor? Usted es del tipo de persona que no va y que usted es muy sano y que aquí, que allá y al rato, mire, hemos encontrado, discúlpeme. Pero hemos encontrado de que tiene una enfermedad y queremos hacerle un estudio, una biopsia, y mandar esto con el oncólogo, allá con la persona especialista, y total que nos dan el resultado. Y usted tiene cáncer. Y eso era inesperado. Usted no contaba con que le iban a decir que tenía cáncer. Eso es una sorpresa para usted. Todo estaba bien, el negocio, la casa, los hijos, la familia, la solvencia, todo, cáncer. Y cuando la palabra cáncer aparece, ¿sabe qué significa? Tienes los días contados. Eso se llama la gracia de Dios, que para nosotros es un tiempo limitado, pero para Dios es un tiempo indeterminado. La gracia de Dios. Usted fue del tipo de persona que se cuidó toda la vida y hasta ahora descubre que tiene cáncer. Y va a visitar al el doctor tal y se va a Matamoros y que dicen que en Reynosa, no, ahí no vaya, no vaya, no vaya a Reynosa, por favor, y dicen que hay en Reynosa y luego que no sé dónde y luego que en San Antonio que hay un hospital bueno, que el Anderson de allá de Houston, que mejor vaya a Catemaco, a Veracruz, porque hay una limpia. Y entonces desesperamos porque no nos queremos morir. Yo siempre cuento esto, algunos de ustedes no lo han escuchado. En el parqueo de la esquina, enfrente, vivía una hermana de nuestra iglesia, que no era hermana cuando yo vine para acá. Una hermana, cosa seria. Y a mí los hermanos me dijeron que no me metiera con ella porque era mal hablada, que era vulgar, que era grosera. Pero estaba molestando a los hermanos. Usted no podía parquear su vehículo porque le metía hojas de tamales en el escape. Le ponchaba las llantas, le echaba agua caliente a uno. Entonces, dije, no puede ser esto, esto está ahí, está en contra de la ley, y yo voy ahí, total, que la vine y la fui a visitar, y toqué la puerta, y para atrás, me dice, por aquello que si me fuera a pegar una mi gran pescozada, ¿verdad? Entonces le dije, buenas tardes, le dije, buenas, me dijo, soy el pastor, ya sé, me dijo, uy, dije, aquí está intensa la plática. Mire, le dije, yo no sé qué es lo que pasa, nosotros no le molestamos, no queremos en ningún momento incomodarle, pero aquí no, y pues usted no, ni yo tampoco lo muevo. Todavía no estaba mi oficina al fondo. Mi oficina estaba donde está la oficina de la secretaria. Y yo tenía un espejo. Y cuando usted abría la puerta, yo miraba perfectamente el espejo quién entraba. Y venía esta señora con un folder, así manila. Y entró y tocó la puerta. Buenas, dijo ella, bien amable, ve, dije yo. Buenas, me dijo, sí, le dije yo. Adelante, hola, tome asiento. Y se sentó enfrente. Y empieza a llorar. Le digo, mire, señora, le digo, ¿usted qué le trae por acá? Y empezó a llorar. Entonces me sacó la radiografía. Le dije, mire, yo, disculpe, no soy doctor. Le digo, no puedo entender todo esto, no le puedo dar lectura a esto. Y me dice, mire, me dijo, es que me fui a hacer ese chequeo, me dice, del cáncer de la mama, me dice. Y me he encontrado esta gran rueda aquí en el esternón. Pero una cosa así, mire. Usted me permite que yo, por eso vengo, me dijo. Entonces yo me levanté y, padre, bendice a la hermana, cuídala, dale la sanidad, demuéstrale que tú tienes todo poder y Señor, manifiéstate en ella. Oramos y después, ¿usted le gustaría aceptar a Cristo en el corazón? Sí, 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 me dijo, yo quiero estar segura. Me dijo, perfecto, se fue. Como a los 15 días, regresó con el mismo folder. Y dije, ¿qué pasó? Otra vez, hoy va a estar así, el tamaño de una dona, dije yo, ¿verdad? El cáncer. Y usted sabe que cuando vienen esas unidades, ¿verdad? De la Women Clinic, no sé qué, Mobile Clinic, y usted va ahí. Entonces, ni modo, entonces usted va, usted se pone sobre esa plancha y se pone enfrente y le toman la fotografía. Mire, me dijo, fíjese que no tengo nada. Gloria a Dios, Benny Hinn, soy yo, dije, ¿verdad? Ay, Paulino Bernal, ¿verdad? Llegó, vaya. ¡Ay, milagro! El Señor me dio el don de sanidad. Y me dijo, mire, me dijo, no, ¿y qué le pasó? Gloria al Señor, bendito sea, qué bueno que es el propósito. No, me dijo, es que la primera vez que me tomé las radiografías no me había quitado la medalla del Sagrado Corazón de Jesús, me dijo. De reversa, mami, ¿verdad? De reversa. A usted le da risa, pero a ella le dio, mire esto, mire esto. Exactamente, exactamente. ¿Y usted qué tiene que esperar? Que lo asusten, que le digan, que le garanticen.
que le aseguren que usted tiene cáncer para buscar al Señor. No lo haga. Le estoy predicando. Le digo con todo el corazón. Yo siento que usted es más inteligente que nosotros, hombre. Tercera cosa. ¿Qué es lo que a usted está esperando? ¿Que lo metan a la cárcel? ¿Por algún error que usted cometió? ¿Por algo que usted provocó? ¿Por algo injusto que ni usted entiende por qué está pasando eso en su vida? Casi recién llegado, el Señor me regaló un ministerio lindo allá en Bayview, allá en El Corralón. Y yo visitaba todos los lunes a las 8 de la mañana. Fue mi primer ministerio. Yo visitaba todos los lunes. Iba con mi carrito, como que era de esos, de los carritos de la lavandería. Ahí llevaba yo 2, 3 cajas de Nuevos Testamentos. Y le predicaba como unas 280 personas. En los 4 edificios, Alfa, Beta, Charlie, Delta. Los 4 edificios. Y me sacaban a mí, a los muchachos. Que estaban habían sido agarrados por migración, por todo esto, a punto de deportar. Y en una ocasión, yo me recuerdo que era un día miércoles y nosotros vivíamos aquí atrás. Aquí veníamos en la casa pastoral muy orgullosamente, muy lindamente, los mejores años que he vivido aquí en la casa pastoral. 72 pasos contaditos desde mi cuarto hasta aquí. Unos momentos lindos. Y al rato estábamos tomando la siesta cuando yo oí el ruido del chorro. Le digo, mi esposa, ¿será que mi esposa está afuera? ¿Mis hijos? No, los niños están jugando. No estábamos en la habitación, no hay nadie. Y yo abro la puerta de atrás y sale corriendo un muchacho y se tira la cerca. Le digo, espera. Y eran 3. Un muchacho guatemalteco, un muchacho salvadoreño y un muchacho de San Luis Potosí. Y uno fue el que se fue. Y 2 se quedaron. Entonces los 2 que se quedaron, cuando los 2 entraron a la casa, el otro muchacho que ya iba para allá, hacia donde está la línea del tren, los vio que entraron a mi casa y poco a poco regresaron. Le dije, ¿qué es lo que quieren? No, es que nos acabamos de cruzar, me dice, y queremos agua, me dice. Y pues mire, no, mire, ¿sabe qué? Espéreme, les hicimos limonada, les hicimos sándwiches, y quieren entrar al baño, refresquense, por favor, quieren cambiarse. Y ahí sentaditos. Te le dije, mire muchachos, le dije, a las 7 de la noche hay culto. ¿Por qué no se quedan ustedes? Se levantó el de Guatemala. No, me dijo. Yo no vine a este país, me dijo, para buscar cosas de iglesia, hermano. La iglesia es para los viejitos, para las mujeres, me dijo. Para los frustrados y para los fracasados. Él me empezó a predicar a mí, ¿viste? Vaya. Entonces, bueno, dije yo, perfecto. Le dije, papá, mira, con mucho gusto, no te preocupes. Aquí no estás a la fuerza. Yo te digo, quédense, váyanse al culto. Les presento a los hermanos. Algunos hermanos van a venir, les van a regalar ropa. Tal vez dinero. Y ustedes ya mañana... No, me dijo. Y le dijo el otro muchacho, el de San Luis Potosí, el muchacho de San Mario, quédate, hombre, quedémonos. Total, que atendimos a los muchachos. Les dimos de comer. Los pusimos en un hotelito. Aquí en el hotel, casi la esquina de atrás del Stripes. Y les pagamos la noche. El día siguiente los 2 muchachos se fueron, el salvadoreño y el de San Luis Potosí, se fueron. El lunes de la siguiente semana me voy a migración. Y había un tipo. Yo estaba predicando y él estaba así. Y me seguía con la vista. Terminé y se acercó conmigo. Me dijo, yo usted lo conozco, me dijo. Yo también le dije, ¿de quién bombón? Le dije. Y no que venías a esta iglesia, que la iglesia es para los viejitos, le dije, que la iglesia es para las mujeres, y que venías a los Estados Unidos a hacer dinero. Y mis amigos me dijeron, ya están en Nueva York, le dije, y vos aquí estás trabado en la quileña. ¿Ya aceptaste a Cristo? Sí, me dijo, ayer acepté a Cristo en mi corazón. ¿Qué está esperando usted? ¿Que lo metan en la cárcel? ¿Sabía usted que después de todo su ministerio que acabo de mencionar, Santa Adelaida, Matamoros, El Cerezo, ¿no es cierto, hermana Amparito? Es el ministerio que más almas ha producido en la cárcel. ¿Qué está esperando usted? ¿Que lo despidan del trabajo? Tal vez un despido injustificable, la empresa llegó a su cierre, la bancarrota de Mexicana de Aviación, porque hoy no necesariamente... La compañía, donde están las patas, ¿verdad? Cerraron. No. Cerró Mexicana de Aviación, papá. Y yo tengo un amigo, ¿no es cierto, doctor Méndez, que tenemos un amigo? El gerente de Mexicana de Aviación en El Salvador, es nuestro amigo, sin trabajo. más 5,000 y pico de empleados cerrados, bancarrota. ¿Qué espera usted? ¿Una redada? ¿Qué espera usted? ¿Una deportación? Y por eso usted terminó su trabajo, para aceptar a Cristo en el corazón. Ay, por último, con esto quiero terminar. Váyase preparándose, con esto vamos a empezar a terminar. ¿Es usted el tipo de persona? Le cuento porque aquí vemos varios de esos hoy. Que estamos aquí en la iglesia y aceptamos a Cristo porque perdimos el matrimonio. Nunca nos dimos cuenta que la mujer que teníamos al lado era la mujer que Dios nos había dado. Nunca nos dimos cuenta que los niños que tenemos son un regalo de Dios. Nunca nos dimos cuenta que ese hombre, tan amable, tan lindo, tan chambeador, tan trabajador, feíto como usted quiere, prieto color de llanta, pero bien cumplidor, oye. Ah, no, pero usted quería uno así tipo Luis Miguel, ¿verdad? ¿Qué hace la sopapé de todos los días? Ah, bueno, eso es lo que quiere. Y por eso perdió su matrimonio. Por alguna infidelidad. Y porque su cónyuge no tuvo la capacidad de perdonar. O por otro lado, por un abuso y por un maltrato a la esposa, al esposo o a los hijos. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, el tiempo que Dios le ha dado para aceptarlo. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. De los tres países que precedieron a México, Guatemala, El Salvador y Honduras, han sido los países más violentos que han existido en el hemisferio. Y por la violencia, y por las pandillas, y por la corrupción, y por la guerrilla, y lo que usted quiera. Eso a muchos de nosotros nos obligó a buscar las cosas del Evangelio. México está color de hormiga. 28,000 muertos en esto de lo que va del sexenio. ¿Y usted qué espera? ¿Que le mate un hijo? ¿Y usted qué espera? ¿Que la violencia se ponga más cruda y que no haya ya ninguna libertad para poder salir? ¿Es eso lo que usted quiere que pase con México? ¿Es eso lo que usted desea que pase en su país? México no es la selección de fútbol. México no es las enchiladas, ni los tacos, ni el pozole, ni el menudo. México es su gente, la gente que está sufriendo. La gente que no tiene ya libertad, que no pueden trabajar. Los hijos no pueden estudiar en paz. ¿Qué espera? ¿Que se ponga peor? Yo creo que usted es más inteligente que los que hemos venido a patadas al Evangelio. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Venga conmigo, por favor, en este momento. Es el momento más solemne, el momento más importante de su vida. Usted está a punto, en los próximos segundos, de tomar la decisión más trascendental de toda su existencia. No se vaya en esta noche sin entregarle su corazón a Cristo. Nosotros no le estamos diciendo que usted tiene que cambiarse de religión. Nosotros no le estamos diciendo que usted tiene que cambiarse de iglesia. Usted es más inteligente que muchos de nosotros, bobos que venimos a patadas, a golpes al Evangelio. Acepte a Cristo en esta noche. Y aunque nunca más regrese con nosotros, llévese a Cristo en su corazón. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Este es el momento más solemne, el momento más importante de su vida. Lo crea o no, lo entienda o no, le guste o no, este es el momento más crítico. Y de aquí dependerá, de esta decisión, su eternidad. En el cielo, con Dios, o separado de Él. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, déjeme decirle que a usted Dios le ama.
y que Él tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Repita conmigo adentro de su mente esta oración sin que nadie le escuche. Esto es entre usted y Dios. Y dígale esta oración: Señor Jesucristo, yo no tengo ninguno de estos problemas que el predicador ha mencionado, pero no quiero que vengan a mi vida y verme obligado a aceptarte. Hoy, tu palabra dice que hoy es el día de mi salvación. Y hoy vengo a reconocerte, a recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le molesta. Nadie le obstruye. Nadie le incomoda. Ahí donde usted está, si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha recibido esta oración con mucha voluntad, le voy a suplicar que donde se encuentra, levante su mano, por favor. Una persona, ahí donde está. Dios bendiga, 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 Dios bendiga. Levante su mano, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga allá atrás. Dios me le bendiga acá, gloria al Señor. Levante su mano, no se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión, se trata de entregarle su corazón a Jesús. Alguien más, ahí donde está. Dios me le bendiga, Dios te bendiga. Alguien más, necesitamos sugieres, necesitamos. Yo dirijo el corito, no hay ningún problema. Alguien más, allá donde estamos, necesitamos sugieres, necesitamos. Alguien más, Dios me le bendiga. Alguien más, allá donde está, Dios bendiga. Levante su mano, alguien más. Alguien más, vamos a dar tiempo para que pasen. Barbarita, permítame un segundito, vamos a orar todos acá. Muy bien, vamos a dar tiempo para que pasen. Vamos a dar tiempo para que se acerquen. No hay problema, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios bendiga. Gloria a Dios, alguien más, alguien más. Véngase para acá al frente, véngase para acá. Véngase, deje pasar a la señora ahí, muy bien. Venga para acá, gloria a Dios, muy bien. Oh, Dios me le bendiga allá atrás. Dios me le, mire qué cuadro más lindo, más hermoso. Dame esa foto, Carlos, por favor, no me puedo perder esa foto. Mire esta ancianita tan linda que viene con su mano levantada, entregándole su corazón a Cristo. Dios bendiga allá atrás, gloria al Señor. Voy a pedirle a los que estamos acá, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios te bendiga. Vamos a pedirle a los que están acá, por favor, hermana Macías, permítame un segundito. Vamos a repetir esta oración todos, los que han pasado al frente. Y vamos a decir de esta forma, con sus ojos cerrados, repitamos esta oración. Señor Jesucristo, en esta noche, yo vengo a confesarte delante de los hombres. Porque tu palabra dice que si yo te confieso públicamente, tú me confesarás delante de tu Padre, que está en los cielos. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Dame la garantía y la seguridad de la salvación de mi alma y el perdón de todos mis pecados. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.